Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Jerez sigue siendo un torbellino de colores si se invoca a Lola Flores. Pareciera que cohabitamos indolentes con su memoria, sin más. Pero ha bastado que se haya cumplido el pasado sábado 21 de enero, el centenario del nacimiento, para que se haya disparado el alegre efecto de su inolvidable personalidad encarnado, por ejemplo, en cada una de las personas que participaron llenando la Plaza Belén con motivo del homenaje que se le tributaba. Ese con el que ha quedado abierto el que ha sido denominado como Año de Lola. Saludos de Gabriel Álvarez al poner en marcha esta nueva entrega de Musas y Genios. Hay mucha tela que cortar a lo largo de los próximos meses y no pretendemos, ni mucho menos, contarlo todo hoy. Pero sí rescato pronunciamientos que se han producido tanto en Jerez como en Fitur, que es donde ha quedado claro que no habrá ninguna fiesta o atractivo turístico durante 2023 en Jerez que no tenga a Lola como anfitriona, como referencia. Junto a ello, su voz, su cante, las previsiones de inaugurar en primavera su centro de interpretación y cuanto tiene que contarnos en David Montes, flamenco, bailaor, sobrino del recordadísimo Cristóbal el Jerezano, a través del cual sus vivencias de Lola pasaron a formar parte de su vida de modo tan intenso como nuestro invitado en estudios nos va a contar de inmediato. Tiempo de Lola en Musas y Genios. Estamos encantados de poder serenar nuestro ánimo, de poder sosegarnos en tema monográfico para recordar a nuestra incomparable faraona.
La Lola que usted espera, con traje o bata de cola. Yo soy la Lola, señores, de Jerez de la Frontera.
Bueno, pues ella hizo gala de su jerezanía. David Mateo, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en Jerez dejó sembrada esa semilla, la del torbellino que era un verdadero fulgor de luz, de color y de temperamento.
La verdad que una pluma tan importante como también fue José María Pemán no pudo describirla mejor. Un torbellino de colores que nació justamente en la calle del Sol, en una pequeña casa donde su padre regentaba un bar que se llamaba La Fe de Pedro Flores. La parte de arriba, si subía las escaleras, solamente había una pequeña habitación donde su madre Rosario tenía su máquina de coser, y ahí es donde nace el embrujo y el duende de esta jerezana que 100 años después sigue dando tanto y tanto que hablar.
David estuvo con nosotros hace unos días en los servicios informativos nacionales cuando tocaba elegir una voz adecuada que ilustrase en pequeños cortes, aunque fuera, lo que significa este centenario. Pero yo creo que tú nos expliques por qué estás aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra David Mateos, apenas niño todavía, con la figura de Lola Flores?
Pues el pequeño David se cuela en la vida de Dolores Flores porque Cristóbal Jerezano, primer maestro de baile que hubo en Jerez, nace en la calle Florinda, dos calles más laterales de la calle del Sol. Y allí Cristóbal pues empieza a tener también esas ganas de bailar. Es íntimo amigo de una chica que se llamaba Carmen Sardiva, que es la sobrina, a su vez, de Nicolás Sánchez. Nicolás Sánchez fue el primer maestro de piano que había en Jerez, donde solía ir Lola Flores. ¿Qué pasa ahí? Que se nace un lazo de unión muy grande entre Cristóbal y Lola. Nazco después de varios años y resulta que soy ese hijo que Cristóbal no pudo llegar a tener y era como el llavero en el bolsillo de Cristóbal, siempre pegado a él. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a ello pude tener las vivencias tan entrañables que Cristóbal mantuvo con su amiga, porque para él Cristóbal no era ese torbellino de colores, sino era la niña del tabernero, la misma niña con la que él empezó a dar sus dotes artísticas, yendo pues con un ballet que se creó, un cuadro flamenco que lo creara Sebastián Núñez por aquel entonces, con La Guapa, con La Niña de los Peines, con tantos y tantos artistas que iban a los tablaos, a los colmaos, y ahí nace ese vínculo de amistad entre mi tío y Lola. Entonces, pues ese vínculo de amistad no se perdió nunca. Entonces era muy típico ver a Lola Flores llegar a la academia y sentarse con él a recordar viejos momentos, recordando vivencias de esa España tan cruda para ellos, de ir con las maletas de un lado para otro. Y entonces todas esas cosas me las contaba Cristóbal en ese sofá, ¿no? Y siempre se recreaba en mí para contarme como esas viejas glorias, ¿no? Y viendo películas o viendo entrevistas de Lola con Íñigo de Televisión Española. Y cogíamos las maletas y decíamos, vamos a ir a ver a mi amiga Lola. Uh-huh. Y nos íbamos allí a Lerele, donde siempre había una palabra bonita, donde siempre había un abrazo entrañable entre dos amigos.
La hospitalidad era maravillosa, ¿cuentan?
Sí. Siempre llamar a la puerta de Lola Flores era recibirte con una con claro. un calor, sabe que era como si hubieras estado ayer. Siempre había una mano tendida y siempre había un hombro. Y esa amistad siempre se fraguó entre Cristóbal y Lola. Y entonces lo que pasa es que Cristóbal fue guardando desde entonces los recuerdos de esa niña, de esa amiga. Entonces, pues, desde dibujos que se solían hacer entre ellos, cartas manuscritas, los primeros recortes de los que se hablaban por aquel entonces de esa niña que le llamaban la Lolita Flores, el Imperio de Jerez, esas etiquetas de vino donde Manuel Becerra, que tenía una pequeña bodeguita en Jerez, pues se creaba esos lazos de unión. Entonces, pues, ahí es donde nace esa chispa que se me encendió sobre Lola Flores.
Habría minutos para elegir otro momento en el que hacer también ese homenaje a un hombre en torno al cual yo creo tampoco se ha hecho justicia, que es precisamente Cristóbal el Jerezano. Vamos, si te parece, porque muchos años después de que la hija del tabernero y Cristóbal hicieran migas, todavía Lola estaba así de agradecida para Cristóbal. Pues
es bonito.
Se oye regular, pero se intuye bien que se está refiriendo con mucho cariño a Cristóbal.
Es muy bonito. Siempre había una palabra amable para Lola y para Cristóbal. Él no utilizó nunca la postura artística de su amiga en la vida. Al contrario, tenía como ese secreto de amigos, ¿no? Ese cofrecito donde se van guardando los misterios y los secretos donde sabía Lola que nunca se iban a abrir. Él ha colaborado en todos los programas y en todas las biografías. Tanto es así que estando Lola haciendo una gira con su hermana Carmen en América, le llegaron los comentarios que en España, un periódico que se llamaba El Caso, habían sacado en portada ese legado o esa sombra que queda ahí, que Carmen Flores era hija de Lola Flores, mantenida
y Cristóbal,
en la vida.
Creo que es quien clarifica ante...
Correcto, Lola Flores, estando desde América, dice, mire, iros a Jerez, ir a la academia de mi gran amigo Cristóbal, que él los va a poner al corriente de todos. Y entonces él cogió, se fue a la partida de nacimiento de San Miguel, ahí en el archivo histórico, y ahí se aclaró. Siempre tenía como ese abogado defensor en su tierra con mi tío. Nunca la utilizó, nunca salió ningún medio de comunicación, nunca saltó diciendo más nada de lo que no había, porque era ese cariño entrañable de dos personas que se cruzaron en el peor momento y en el mejor momento, porque en aquel Jerez de entonces, del año 50, donde tantas fatigas tenían que pasar, donde si algo querías destacar era yéndote a tablaos o a hoteles con derecho a cocinas, y siempre quedará eso, como quedará esa pena, cuando se verdaderamente había tantas fatiguitas en aquella España.
Pues antes de la pena, yo creo que más antigua, más cercana a esa década de los 50, Limosna de Amores.
Limosna de Amores.
Dios de mi serrano, cortarte la pena, cuando ante los halle de una copla mía. Pusiste en vino mi carne morena, con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui.
cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así: dame limonada, amor y dolores.
Estamos hablando, David, de aquella primera Lola en Madrid, ¿no?
Correcto, lo que pasa es que tenemos que desviarnos un poquito en la historia. Uh-huh. y hablar de esos comienzos de ella, donde lo que hacían era cambiar las letras de las canciones típicas de las folclóricas de aquel entonces para cambiarle, porque la primera Cuna Cañí, el bautizado con manzanilla, era lo primero que ella empezaba a cantar en los cortijillos y en las fiestas privadas, donde el maestro Nicolás Sánchez le cambiaba las letras para que se asomara más a su carácter y a su forma de ser. Ya después ella empezó con el lerele, uh-huh, empezó a cantar un poco de mazambra, hasta que tiene la unión emblemática, histórica, que es Lola Flores con Manolo Caracol. Lola Flores y Manolo Caracol fue la pareja típica y mítica de una era, de una España, donde resulta que años atrás un tío de Lola la llevó al Teatro Villamarta siendo una cría, cuando se hablaba de Jerez, de esa niña del tabernero que cantaba en el tabanco de su padre. La llevó a los camerinos del Teatro Villamarta y Manolo Caracol, viendo a aquella niña, se quedó tan prendado que años después un hombre que se fijó en Lola le creó un espectáculo llamado Zambra y crearon esa unión tan fuerte y tan embaucadora que era la pareja de Lola Flores y Manolo Caracol. Ya después se marchó para América y es la Lola que estamos escuchando en estos momentos.
Pues estamos haciendo para ti, querido amigo, querida oyente, un Musas y Genios muy especial, porque acordarnos de Lola Flores es bucear en la historia de nuestra tierra para, a partir de ahí, tener en cuenta que, pues, ya unos años después de su muerte, sigue aquí, tan viva como siempre, y ahora, pues, fortalecida la memoria con el centenario de su nacimiento, que Jerez celebra con el denominado Año de Lola.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Hemos consumido prácticamente un primer tercio de nuestro podcast de hoy y quiero de pronto, que así asombramos más al oyente, venir al presente. Irnos a Fitur. Qué grande que con Lola Flores sea posible no solo descubrir el flamenco, descubrir la música, sino descubrir, pues, desde la Navidad a la Semana Santa, a la feria, hasta las motos. Bueno, pues también habrá que idear de qué modo hacer que Lola invite a tanto turista como se ha ido a buscar a Fitur, pues para vivir también esa experiencia con nosotros. Vamos a ir a Fitur, donde a finales de enero precisamente ha tenido lugar esa Feria Internacional del Turismo en el Palacio de IFEMA de Madrid, y vamos a escuchar, de un lado, un buen fragmento del vídeo promocional del Año de Lola, y luego, pues, su hija menor, Rosario, hablando también al respecto de la satisfacción que en la familia Flores produce cuanto llega en 2023.
Jerez puso en los ojos de Lola el brillo de la alegría.
Jerez le dio a Lola la fuerza, la gracia y el genio.
La luz de sus calles, de sus plazas, ese torbellino de colores de la feria, de nuestras tradiciones.
Lola, el mejor reflejo del arte de esta ciudad.
Aquí nació, aquí se crió y aquí sigue emanando toda su fuente de inspiración.
Lola le enseñó al mundo el lenguaje de Jerez, el flamenco.
Como hablamos con las manos o agarrándonos el vestido.
La personalidad, el carácter, la singularidad, en esa escala que va de un fino joven a una montilla viejo.
Todo eso que la convirtió en una artista única, universal e irrepetible.
Como un potro desbocado, con la fuerza de un ciclón.
Jerez te lleva siempre en su corazón. Por eso, Lola, vamos a brindarte un homenaje por todo lo harto.
Vamos a vivir tu centenario con flores.
Con muchas flores.
Y nos las estamos maravilleando para mostrarles al mundo tu esencia.
Estamos preparando cada traje, cada foto, cada recuerdo, cada detalle.
Tus películas, tus canciones, tus entrevistas. Queremos que aquí esté tu alma.
Porque Jerez es Lola y Lola es Jerez. Siempre a la verita tuya.
Porque sigue siendo embajadora del arte de vivir
de una tierra auténtica y genuina.
Porque Jerez es 100% Lola, 100% Flores.
Estoy aquí en nombre de la familia, de mi hermana, mío. Para nosotros es una ilusión muy grande que mi madre tenga un museo o un centro cultural en Jerez, porque primero fue su tierra, su arte. Ella amaba el arte, amaba su tierra, los gitanos, y siempre, siempre llevó su tierra al mundo entero. Mi madre está más viva que nunca. Ella misma lo decía con sus palabras, que era eterna, y así que vamos a tener la posibilidad de ver sus dibujos, sus pendientes, los trajes que ella se pintaba, que hacía, que mandaba hacer a sus modistos, y un poco que conozcáis un poco la vida más particular de ella, ¿no? Porque va a haber cosas muy, muy, muy de su vida. Lolita y yo estamos muy ilusionadas, toda la familia. No tengo palabras para agradecer al Ayuntamiento de Jerez todo lo que está haciendo por la figura de mi madre. Mi madre, su sueño era tener su centro cultural en su tierra, en Jerez. Lo hemos conseguido. Llevamos 5 años detrás de esto y realmente pues ha sido un trabajo muy bonito. Va a ser cambiante porque hay muchísimos fans de mi madre que tienen un montón de cosas de interés de ella. Y bueno, pues ese centro cultural va a estar siempre cambiando y vamos a tener cosas nuevas, vamos a ir cambiando un poco lo que ya se ha visto por lo que no todavía está falta por ver. Así que nada, muchísimas gracias. Yo tengo el corazón hoy, estoy nerviosita, emocionada. Que viva Lola Flores, muchas flores, que Lola Flores es eterna y que es la artista más importante de España y del mundo entero. Así que viva Lola Flores, que viva su arte y su estirpe por la parte que me toca. Muchísimas gracias.
Pues en Rosario, que estuvo en Fitur, ella y también Lolita, que estuvieron inmediatamente después en Jerez firmando el convenio para la cesión de todo ese patrimonio que va a ir exponiéndose. ¿Cómo es tu relación con las hijas de Lola, David?
Maravilloso. Uh-huh. Yo con la familia Flores siempre he estado ahí. He colaborado con ellas en todo lo que me han pedido. Y tanto es así que si en algún momento necesitan algo del documento o de lo que es el tesoro que Cristóbal conserva de porque eso es del pueblo. Uh-huh. Nunca me he negado a cederlo al pueblo.
¿Qué hay? ¿Cómo podemos repasar ese patrimonio que...?
Pues piensa que hay desde su partida de nacimiento a uh-huh. todos los recortes de prensa de la América cuando Lola se marcha con sus padres y con la tata, todo lo que se hablaba de esa niña que llegó con Cesáreo González para grabar las 15 películas que se grabó por primera vez, desde Pena, Penita, Pena, Limosna de Amores, A tu Vera, La Gitana y el Charro, Morena Clara, etcétera, etcétera. Ya cuando Lola Flores se viene para España es cuando vienen a ponerle la placa en la casa de donde nació, pero está todo ahí, está las etiquetas de vino con el contrato original de que, claro, Lola Flores era menor de edad, tuvo que firmar a su padre Pedro para que la imagen de su hija estuviera en unas botellas de vino, uh-huh. que era la promocional para que Jerez supiera que esa niña, Lolita Flores, Imperio de Jerez, que como le apodaron artísticamente, pues tuviera una especie de publicidad ante la gente que solían hablar de ella. La película Martín Gala, que eso es la primera película que se grabó, donde ella tiene un pequeño papelito que la hizo Fernando Mignoni, que era un italiano, que se quedó prendado de ella al verla cantar por las calles de Jerez. Los programas de mano desde Cabalgata, que fue el primer programa que hizo ella con la bailarina Maripaz. Los programas de mano de toda la compañía que hizo con Caracol, etcétera, etcétera, carteles de películas, cortes de la censura del franquismo, los originales que están ahí, recapitulados, todas las biografías de ella escritas, hay unas loterías que se sacaron, uh-huh. como los décimos de Navidad, pues se sacó con el logotipo del franquismo, con la imagen de ella, eso está ahí. Bueno, cartas manuscritas de ella, bueno, ropa, etcétera, etcétera. Yo,
¿un museo?
Es que el verdadero museo uh-huh. de Lola Flores ya lo tenía Cristóbal en su casa. Uh-huh. Solamente había que poner una taquilla y claro. un horario de entrada y de apertura, porque uh-huh. ya él lo tenía en su casa.
Bueno, pues todo eso se quiere ahora aprovechar como tirón turístico para la ciudad. Por eso la presencia en Fitur, por eso vincular la figura de Lola con todos los atractivos de la ciudad. Y se han establecido tres rutas que conducirían al futuro centro de interpretación de Lola Flores, que pretenden inaugurar en primavera, y que, pues tanto las tres rutas como cómo está el proyecto del centro de interpretación fueron también presentados en Fitur. Escuchamos a la alcaldesa, Mamen Sánchez, hablar de ello.
Tres rutas turísticas por Jerez, para que podamos conocer esos lugares donde Lola nació, donde Lola se paseaba, donde Lola se bautizó, donde Lola luego, después de ya salir de Jerez, también volvía, porque siempre, siempre ha tenido muy presente su origen. Así que tres rutas que iréis conociendo: la huella de las niñas Lola, que es de San Miguel a Santiago, porque el carácter y el temperamento de la pequeña Lola se forja en todos esos ambientes flamencos, esos cantes improvisados de los chamancos, una alumna de academias de baile, y mostrando también ese talento cantando en los bautizos, cantando en las iglesias de la ciudad. Ahí, por esas rutas, tendremos el Cristo de la Aspiración, la Capilla de la Hiedra, por supuesto, su lugar donde se bautizó, la Iglesia de San Miguel, su monumento, la Iglesia de Santiago, donde los miércoles iba a haber la salida del Prendi. Bueno, muchísimos lugares. Un segundo ruta se llama Paseo de Luz y Alegría, y eso discurre entre las Alamedas, Alameda Cristina, Alameda Vieja, entre iglesias, bodegas, palacios, comercios tradicionales, calles plenas llenas de vida. Y por el último, los Caminos del Arte de Lola, que ya es el camino de la vida, del vino, del cante, del baile, esa Lola que cuando vuelve a Jerez siempre se reencuentra con sus raíces. Así que todos los caminos podríamos decir que pueden desembocar en ese centro de interpretación, centro cultural, museo, como le queramos llamar, en definitiva, ese es lugar de Lola, ese corazón de la ciudad en la Plaza Belén, un lugar donde el visitante podrá disfrutar de una experiencia inolvidable, con proyecciones de sus actuaciones, con entrevistas, con ver muy de cerca todo lo que ha formado parte de la vida de Lola, sus discos, sus trofeos, sus trajes, pero también estamos haciendo, que tendrá lugar este año, ese tablao de Lola, donde queremos que sea un lugar muy vivo para hablar de Lola, para hablar de todo lo que hizo, de quienes las conocieran, de quien quiere presentar un libro, hablar de su técnica a la hora de mover las manos, hablar del diseño de sus trajes. Es que de Lola se puede hablar de muchas cosas, y por tanto es tan importante para Jerez que ella, que lleva impregnado en su arte todo lo que es Jerez, en Jerez estemos ahí para decirle al mundo que Lola está más viva que nunca, porque lo va a estar a través de ese museo y a través de todo el mundo que la quiere en Jerez. Y yo quiero que todo el mundo que sé que la quiere fuera de Jerez también se apunte a todo eso. Así que muchísimas gracias. Estoy enormemente agradecida a las hijas de Lola, porque ese sueño que ella, su madre tenía, ellas lo tienen, nos lo han hecho meter a nosotros en el corazón, y quiero agradecerle por todas las facilidades, toda la colaboración que estamos teniendo con ella. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar a ver un vídeo que yo creo que es la esencia de Lola, que han hecho la gente normal de la calle y que refleja muy bien qué es Jerez y qué es Lola, porque no podemos olvidarnos nunca. Lola es Jerez y Jerez es Lola.
Y vamos a un último tramo de nuestro Musas, que hacemos como empezamos, conversando con David Mateos, ya sabes, flamenco, bailaor, sobrino de una figura emblemática del flamenco en Jerez, como es Cristóbal Jerezano, y a través de él y junto a él, bebiendo, mamando la esencia de este torbellino que escuchamos. Y que quizás con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, David, el pena, penita, pena, el tema emblemático de ella.
Mira, después de escuchar los comentarios, después de haber escuchado las declaraciones, después de haber escuchado todo esto, después de tanto tiempo que se presente un museo que cada vez se le van quitando más categoría a ese museo, la verdad es que la canción ha venido que ni pintado, porque verdaderamente esto es, como dice ella, esto es una pena.
Penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y cadena, es un potro desbocado que no sabe dónde va.
Bueno, pues vamos con todo a echarle una cierta alegría.
Es que te digo una cosa, Lola sí. Flores siempre era tan suspicaz ante sus respuestas
sí.
que la mejor respuesta ha sido ella misma diciendo que esto es una pena, penita, pena. O sea, lo grande que ha sido, porque digo una cosa, el árbol, cuando es árbol y se puede divisar desde cualquier punto de vista, antes de ser árbol fue una rama en el suelo. Y Lola Flores fue raíz en un suelo, como fue Jerez, que dio un árbol, uno de los más grandes, dando un fruto increíble, que dio unos hijos que hoy día están ahí, que dio un fruto y dio una alegría y una sombra muy grande a esa España donde estaba tan marginada y con tanto dolor, que ese árbol nació en una rama en Jerez. Y entonces, que hoy día no tenga una cosa como se merece un gran árbol, es una auténtica pena, penita, pena.
Oye, estaba pensando, porque además antes de empezar la grabación he repasado un poco por internet, buscando cosas, hay por ahí categorías y relaciones de las grandes frases de Lola. ¿Qué tiene una personalidad de ese tamaño, de esa envergadura, que además concita en su vida episodios tan memorables? Hablabas de aquel en el que alguien quiso confundir si la hermana no era hermana. Sino era la hija. ¿Podemos recordar el famoso episodio de la boda en Marbella, de Lolita, con el "si me queréis irse", que es una frase que se ha quedado ya para siempre?
Tú imagínate que en un programa, porque antiguamente había...
El zarcillo, claro, que perdió con...
Pero es que antiguamente solo había un canal de televisión, que era la televisión española. Era la primera. O sea, imagínate tú que en un programa que era Estudio Abierto de José María Íñigo, en una entrevista que le hacen a Lolita y a Lola, previamente a casarse, Lola muy gentilmente dice: oye, que se casa mi hija en Marbella, que estáis todos invitados y que se abrirán las puertas de par en par, que ustedes acudáis a verla. Claro,
claro,
imagínate que venían autobuses a Marbella de toda España, porque la Lola de España había dicho que quien quisiera sumarse a la celebración de la boda de su hija estaba todo invitado. ¿Qué pasó? Que desde por la mañana temprano había autobuses.
Llegando gente a Marbella.
Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que se metieron en la iglesia.
¿Estuviste por allí?
No, a mí me lo contó mi tío que
sí estuvo.
Y claro, pues imagínate tú, que es que no pudieron, es que ni la novia. O sea, se tuvo que casar en el cuarto de la sacristía, porque es que era imposible llegar. Entonces, pues imagínate tú con la Guardia Civil en el altar mayor, diciendo a esa mujer: oye, por favor, si queréis irse, que es que mi hija no se puede casar. Pero claro, es que era tanto el cariño que le tenían a Lola, que cualquier frase hoy día es un bestseller. Es más, tú coges ahora a un niño con 17, 18 años que no ha tenido la ocasión de ver a Lola Flores ni de conocer a Lola Flores, y hay frases que se ha quedado ahí, ¿sabe? Como una peseta por cada español para pagar en la deuda de Hacienda, el si me queréis irse, el o sea, frases típicas como: te tomas una copita y aquí no ha pasado nada, mañana te tomas un cardo de puchero y te tomas una pringa y mañana estaré recompuesto totalmente. O sea, se adelantó tanto a su vida, a los momentos, tanto es así que hizo con su vida lo que quiso. Tuve fotografías de Lola de aquel entonces y está ella marcando sus senos en los programas de mano, o está fumándose un cigarro como Greta Garbo. O sea, y eso en España, ¿eh?
Sí, eso en España.
En aquella España. O sea, era la niña bonita de un régimen donde resulta que le caía bien a la señora de tal y resulta que le montaba las fiestas que él quería. Y era una mujer que se pudo permitir el lujo de dar vueltas en bailando un bolero de Ravel, y aquí no ha pasado nada, y si hubieran hecho otras, pues están ahí censuradas de por vida.
Y seguro, perdón, seguramente solo en una personalidad de esas características cabía en su repertorio algo como esto.
¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca y tenía troncho y tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice Don Alonso caña y corcho, Doña Juana corcho caña, sale Doña Quirigaja con 7 guitarajitos chicos, Don Quirigajo, se quiere usted que Quirigaja conmigo, no Doña Quirigaja, no quiero que me achaque viniendo la flor de un lado. ¿Cómo me la maravillaría yo? 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 Un tigre, dos tigres, tres tigres. En tres platos de trigo comían tres tristes tigres, trigo. ¿Cómo me la maravillaría yo? 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 Ahora voy a explicarle la segunda parte. Vamos a ver si esta la dicen mejor. ¿Eh? En un escaparate viejo, tres caras juntas vi. Tío Juan Carasejo, tío Juan Carasajo y el tío de tío Juan Carasejo viejo. ¡Ay! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Cuidado, ¿eh? Siempre el macha. Digo al revés, siempre el macha. No al revés, el macha no, el maca. En la piedra de maca charajo, machacaba mi niña los ajos. Ajo de maca chapiedra, piedra de maca charajo. El maca no se te olvide, porque si no te has colado ahí, ¿cómo me la maravillaría yo?
Bueno, pues hay quien sitúa esto, David, entre los precursores del actual rap.
Correcto, la música urbana.
Sí.
Mira, su abuela, que era la creadora de todos estos tanguillos, era lo típico. Los típicos...
¿Este tanguillo es de la abuela?
Sí, esos tanguillos son de su abuela. Como las de la lotera y 40.000 tanguillos que ella tenía, que lo versionaba ella a su forma, con sus tanguillos y con su grasejo, en aquel entonces, en aquellas fiestas. Tanto es así que después nació, cuando tuvo el problema con Hacienda y Julio Iglesias le hace ese homenaje para recaudar dinero, hizo un rap que se llamaba Alvariño, que se llevó a los 40 principales, donde se puso ya su minifarda, donde se puso ella sus leggings, y sacó una versión de un rap de tanguillos de aquel entonces. Por eso te digo que adelantada era siempre a su tiempo, y no tuvo miedo a nada, ¿eh? Nunca tuvo miedo a nada.
Bueno, pues estamos con David Mateos, encantados de conversar distendidamente, de salpicar nuestra conversación de la presencia de Lola. Una Lola que pese a todo, pese a las pobrezas con las que se hagan las cosas, pese a lo que se ha tardado en tener para ella pues este homenaje y este año de Lola, pues seguramente ella sería la primera que inspiraría la alegría de todos pues para tirar para adelante con su memoria y para seguir activando todo lo que ella es, todo lo que ha sido y todo lo que creo va a seguir siendo.
Por supuesto, es que darte cuenta que siempre decimos que tiraba por tierra a su nacimiento. Es que se tuvo que ir. Es que nosotros mismos no damos el valor a lo que tenemos. Antes he hablado precisamente, y si estoy aquí es porque una persona muy cercana a ella, como era Cristóbal, hoy día se puede hablar del flamenco como patrimonio de la humanidad, pero no nos acordamos que el patrimonio de la humanidad es gracias a esas personas, esos artistas, que tuvieron que sufrir tantas calamidades. O sea, nosotros nos damos ahora golpes porque vemos bailar muy bien a Sara Baras o vemos bailar muy bien a los número uno del folclore, pero si eso es patrimonio de la humanidad, hay que mirar a la vista atrás y recordar a esas personas que les reía la gracia al señorito en esas fiestas y donde tenían que irse a una América con una mano delante y otra detrás, con una maleta y en la maleta llevarse comida porque aquí no tenían derecho a nada. Entonces, si no reconocemos el fruto que dio Jerez, el fruto que dio el flamenco, no podemos mirar hacia el futuro. O sea, hay una frase emblemática de Machado que es caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues volvamos a echar la vista atrás y miremos la senda que donde no se ha de volver a pisar, pero vamos a mirar para atrás. Entonces, en este centenario de una gran mujer como Lola Flores, hay que mirar hacia atrás y no recordar con pena, sino con alegría, como esa niña que dio alegría a una España que estaba en blanco y negro, una España que estaba a base de gritos y de llantos, esa niña que creó un sello propio como fue una bata de cola, un mantón y un abanico. Eso no se va a poder olvidar, aunque no lo tengamos en un monumento, porque el artista haya creado otro tipo de imagen y semejanza a Lola Flores, esa estampa no se podrá olvidar, gracias a vídeos, gracias a entrevistas y gracias a un patrimonio que lo que podamos tener, lo vamos a entregar, porque no hay nada más bonito que compartir. Y yo siempre he dicho que para mí el museo lo tengo siempre en mi casa. Yo no tengo por qué poner una taquilla ni un horario de apertura. Las cosas que Cristóbal tenía de su amiga están a la disposición del pueblo, porque es del pueblo, porque Lola era del pueblo. Lo que no me voy a sentar es con un patrimonio donde no sé ni cómo se va a hacer, ni cómo no se va a hacer, ni qué imagen se va a dar, ni qué imagen no se va a dar, porque es que yo siempre he tenido las puertas de par en par abiertas para todo aquello que lo han necesitado, porque tan grande es la figura de Lola que por muchos años que vengan seguiremos acordándonos de esa niña que marcó un antes y un después en el mundo de la canción española, de la tonadilla y de la interpretación.
Has mencionado el monumento. ¿Qué te parece la obra de Ochoa en plena Cruz Vieja?
Yo creo en principio de que no es ni el sitio ni la imagen.
¿Cuál hubiera sido el sitio?
El sitio es que se han cambiado. La paquera debería de estar ahí y Lola debería de estar en el otro sitio. Simplemente es porque, vamos a ver, que me parece muy bien el embrujo de las calles, del empedrado, de todo lo que tú quieras. Pero si Lola Flores tenemos ahora mismo, te hablo de Lola Flores, tú lo primero que te vienes a la cabeza es una mujer dándose contra su pecho barotazos de abanicos, cogiendo un mantón y un abanico y dando vueltas como una peonza alrededor de una bata de cola. Esa es la imagen de Lola Flores. ¿Dónde está esa imagen en Jerez? Que vengan y que me lo pregunten. No voy a criticar el trabajo de Ochoa, que es para quitarse el sombrero, que es maravilloso, y fue guiado por las personas que tenían que hacérselo, que son su familia, que me parece fantástico, pero... ¿Pero dónde está? Un entrevista viene a Jerez buscando a Lola Flores y ¿dónde la llevamos? Tú dime dónde la llevamos. Está más representada en el carruaje de caballos con una gitana asuntada encima de un caballo que en ese monumento. Con todos mis respetos ante las manos de ese escultor, pero no es la Lola Flores que tenemos y que las personas tienen sobre ella y por supuesto el sitio. Si un poquito más hacia abajo está la calle del Sol y donde nació Lola Flores, ¿cómo vas a llevarla a dos calles más para atrás? O sea, se ha querido adelantar tantas cosas y no dejar nada atrás, que yo creo que a veces las prisas no traen nada bueno. Porque no me digas tú a mí que tiene Lola Flores que ver en la Plaza Belén. Por favor, yo creo que Lola Flores cuando nació en el 43, yo creo que eso tendría que ser campos con vacas o algo de eso. Yo creo que no se llegaba a más allá. Es más, ahí había una cárcel, me parece, por aquel entonces,
estuvo,
¿no?
Una cárcel allí, claro.
O sea, pues mira, la hemos puesto en el mejor sitio, vamos.
Sonaban las 12, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Más nadie daba razones, ni el entrémbulo sabía de aquella pena traidora. Era una noche al levante y olé.
Otro clásico del repertorio de Lola, la zarzamora. Oye, y de aquella frase que llegaba de América, creo... No baila, no canta, pero no se la pierdan.
Eso fue en New York Times, que cuando Lola se presentó en América, cuando la llevó Cesario González, era una niña que no se conocía, que no era como otras artistas que habían llegado anteriormente allí, porque ya había cruzado el charco Carmen Amaya, claro. Ya había cruzado el charco Carmen Sevilla, o sea, Estrellita Castro, había artistas que ya habían cruzado el charco, pero esta niña era un manojo de nervios, muy menudilla, donde resulta que ya te digo, entraba como una especie de exorcismo y llegaba a llegar esa eclipsación que la gente decía, oye, no canta, no tiene la voz de... tiene la interpretación de María Félix, ni tiene claro. Ni canta, ni baila, pero no perderse.
Pero tenía una energía increíble.
No perdérselo, o sea, te dejaba... Porque digo una cosa, una mujer que las heces la convertía en zetas, donde no sabía recitar, donde la escuela la tuvo en la calle, donde no tuvo una preparación académica, ¿cómo pudo versionar los versos de Federico, de Alberti? O sea, ¿cómo podía llegar en la imagen de Lola? Porque ya todo el mundo nos quedamos en la imagen de la folclórica, pero ¿y cuando versionaba los clásicos de Federico? Es que te quedabas embobado, ¿no? ¿Y cómo interpretaba esa? Porque Lola no estuvo muy bien aprovechada en el cine. Se hacían las películas comerciales porque ponían sus canciones, etcétera, etcétera, porque era lo que vendía. Pero Lola era una Ana Magnani, o sea, Lola era una mujer que interpretando... Hay una película que la recomiendo que la veáis, que se llama Los Invitados, que está creada bajo el suceso del crimen de los Galindos, del Cortijo, donde ella no canta ahí, ella es la capataza de esa casa, ¿vale? Y ella hace una interpretación magistral, o sea, con los avatares de la vida, porque no tuvo academia, no fue niña de escuela.
Pues David, se nos acaban los minutos y ya la sintonía nos avisa de que estamos llegando al final, pero me temo que va a ser inevitable que durante 2023 en otro Musas seguíamos charlando, aterricemos en la parcela que quizás hoy haya quedado menos tratada, por ejemplo la del cine, y sigamos hablando de música y sigamos hablando de lo nuestro, encarnándose en la figura de nuestra Lola Flores, hoy protagonista de Musas y Genios. Ya sabes que en un par de semanas una nueva entrega tenemos para ti y nos iremos asomando, sin salirnos del ámbito del flamenco, al Festival de Jerez. El saludo de Gabriel Álvarez y sigue consumiendo cultura. Saludos.
En la provincia de Cádiz.